Bienvenidos al episodio piloto de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine. Yo soy Ramón Rey y ¿quién está aquí a mi lado virtualmente? Nada más y nada menos que... di tu nombre.
Espacio para contestar. Pues Adri.
¡Tara! Efectivamente, Adri, que, bueno, algunos le conoceréis porque participa en otro podcast de series.
Cuando me dejan.
Cuando le dejan, sí, así, bueno, un poco de tapadillo, es como un agente secreto en el podcast. Y bueno, el podcast o televisión o TV
o HHTV. Sí, que encima que haces spam lo haces mal.
Es que es un nombre que nunca he entendido ese nombre. ¿Qué pasa? Estaban cogidos todos los
televisión.
De. Sí, pero estaban cogidos todos los de OH anterior. ¿Qué pasa? Bueno.
Pues sí, porque mi nick es Adri con 3 is, porque con 1 y con 2 estaba cogido. Tío, listo.
Bien, este podcast trata de cine con nuestras opiniones personales y críticas totalmente de baratillo, y básicamente tendremos multitud de secciones donde trataremos actualidad y diversos, bueno, aspectos de nuestra cinefilia, pero vamos, siempre con el objetivo de pasarlo bien comentando películas y temas relacionados con el cine. Podemos hacer monográficos, cosas por el estilo.
Vamos, lo que nos dé la gana.
Sí, básicamente le pondremos un nombrecito con nombres de sección que nos ha quedado muy chulos, que yo creo que es lo que más hemos pensado de este podcast, los nombres de las secciones. Porque todo lo demás es un poco así...
De los cuales no me quiero atribuir el mérito.
Sí, sí, ¿no? Hay algunos que son muy buenos. Los nombres buenos son todo responsabilidad de ella, los que apesten son también suyos. Bien. ¿Qué vamos a tener en este episodio piloto? Vamos a tener Primera Plana, que es nuestra sección de actualidad, entre comillas, ya me vale. ¿Y por qué digo eso? Porque hablaremos de actualidad, pero sin dar noticias aquí a casco porro, sino comentando lo más relevante, lo que más nos haya llamado la atención, en plan debate, tertulia, tranquila, sin ansias de sustituir a grandes blogs de cine, que ya se encargan de dar las noticias todos los días y de llenar.
Juego como te enrollas, macho.
El Google Reader, ¿a que sí? Me encanta. Bueno, tú me has dicho, presenta tú. Pues yo presento.
Es por lo que dejen de escucharte a ti durante un minuto seguido.
Tú has dicho, presenta, bueno. Después hablaremos de la película que más nos ha llamado la atención este verano. Las últimas películas que hemos visto este verano, que eso es la sección llamada La Última Película.
¿Qué tope original?
Sí, es un nombre que no se ha usado nunca en ningún blog, ni en ningún otro sitio. Tendremos también otra sección en la que destriparemos cuidadosamente una película que más nos haya gustado, que más relevante nos parezca. En este caso, Inception, es la sección La Ventana Indiscreta. Otro nombre también que tiene lo suyo. En la última sección de este episodio será La Buena, la Fea y la Mala. Este nombre es de Adri, quiero decirlo. Ya.
Si os gusta, mi culpa, y si no os gusta, también.
Y es una sección itinerante en la que hablaremos de los próximos estrenos, normalmente del mes próximo o del mes que acaba de comenzar, según publiquemos. Eso ya es culpa del montador o de cuando grabemos. Es una sección así un poco que puede salir o no cada cierto tiempo. En la que
sección itinerante, que me ha dejado clavada en el sitio.
Pues en esa sección daremos un poco nuestros consejos sobre la cartelera, teniendo en cuenta más o menos nuestros, por así decirlo, sentimientos respecto a los estrenos que hay, dividiendo un poco las películas en las películas que nos molan, las que tenemos un poco así como en la reserva, diciendo cuidado, esta nos la pueden colar, que pasa muchas veces, y las típicas que nos parecen ya horrorosas y de las que hay que huir, pero lo más lejos posible.
Traducción: prejuicios y fanatismos absurdos.
Así me gusta, siendo concisa y explicando las cosas bien. ¿Ves? Eres el perfecto contrapunto a mi manera de enrollarme. Bien, muy bien.
barriada Pinchito Moruno, área metropolitana de Sevilla. José T. se dispone a decirle a su madre que quiere ir a las quintas jornadas de podcasting de Barcelona.
Madre, tengo 29 años y una pasión en la vida, el podcasting. ¿Puedo ir a las quintas jornadas de podcasting de Barcelona que van a ser del 29 al 31 de octubre? Por favor, madre.
Una cosa te voy a decir, Josetes. Si quieres ir a la quinta jornada de podcasting, llévate el bocadillos, llévate la mudita con tus iniciales marcadas y llévate el aguas, porque el aguas es muy importante para los podcasters. Tienes que estar siempre hidratados. Y llévate unas navajas, porque los podcasters son muy peligrosos. Cuídate de la audio revolución.
Quinta jornada de podcasting. ¡Allá voy!
Entonces pasemos ya a la primera sección de este podcast, que es la última película. Estoy yo bien. Primera plana.
Chin, chin, chin. Ah, que empiezo yo, es
hombre,
verdad.
Tú dirás. Claro, estabas... Yo no he estado en San Sebastián.
Bueno, sí, pues voy a hablar un poquillo del Festival de San Sebastián que he estado este año. No he estado todos los días, pero de hecho, de las 11 películas que se han llevado premios este año en San Sebastián, solo he visto 3, lo cual, en fin, para mí es un poco decepcionante. Y bueno, la verdad es que este año el festival ha tenido un nivel bastante bajo comparado con otros. Llevo yendo desde el 2006 y este año ha sido el año que peor, vamos, no peores películas, simplemente indiferentes. De hecho, la que más me gustó fue una que ni siquiera estaba en concurso, que es la de Enterrado.
Pero eso suele pasar en muchos festivales de cine, ¿eh?
¿El qué?
Las que ganan suelen ser las pelis estas típicas que a nadie le ha gustado del público, y las que están fuera de concurso muchas veces son las más interesantes.
Es que es eso, la Concha de Oro, que es Nets, es una película que sí, que está muy bien dirigida y tiene muy buena ambientación y la verdad es que está el chaval protagonista lo hace muy bien y se ha llevado el premio al mejor actor y eso, pues bueno, lo acepto, pero es que es el discurso de siempre, es como ver Skins en película, bueno, no Skins, pero la típica película de gamberros ingleses, que tampoco está entretenida, pero tampoco me dijo nada nuevo. Y luego, el premio especial del jurado, que se lo dan a Elisa K, que es como, vamos a elegir la película más pretenciosa de todo el festival para dárselo. Parece que siempre hacen lo mismo. Pero bueno, dicho eso, puedo más o menos recomendar algunas de las que he visto o no recomendarlas, como por ejemplo la película de Julia Roberts, que bueno, ya hablaré luego de ella, pero podéis evitarla. Una danesa que se ha llevado el premio a mejor guión, que tampoco creo que sea para tanto, pero de todas las que vi es una de las que más me gustó, que es Nothing's All Bad, que hablaba así de cuatro historias de cuatro personajes muy pasados de rosca, que está bastante curioso. Y bueno, también vi la de una coreana que se llama Iso the Devil, que creo que va también a Sitges este año, así que supongo que se ha hablado mucho de ella, supongo que también dará que hablar, más en Sitges que en San Sebastián, porque es una película mucho más de Sitges. Y eso es todo el coñazo que tenía que contar sobre San Sebastián, a no ser que se te ocurra a ti algo que preguntarme.
Hombre, sí, como... yo se me ocurre, ¿cómo es posible que en estos festivales siempre pase lo mismo, que es lo que has contado con Elisa K, que es una película que la estoy escuchando por todas partes, todos los críticos recomendándola y demás?
Es que vamos a ver, Elisa K es una película sobre una chica a la que violan, ¿vale? Y es una... la película dura 70 minutos y consigue aburrir en 70 minutos. Pero es que el problema es que, digamos que... durante toda la película hay una voz en off que te cuenta lo que están pensando y lo que van a hacer los personajes.
¿Qué me estás contando? Una voz en off.
Sí, pero toda la película, y yo lo estaba viendo y era como, pero que esto no es el libro. O sea, adapta la película. O sea, todo como, pues eso, la voz en off, además, con un guión como muy literario, muy pesado para una película. Pero, y claro, entre eso, el blanco y negro, que no puede ser más... en serio, o sea, no puedes reutilizar un recurso todavía más pretencioso. Es luego el ritmo lento, tal, y a mí me parece, para los que la hayan visto, es que claro, no quiero tampoco desvelar demasiado por si a alguien le interesa, pero me parece que toda la película está construida como excusa para la escena, la gran escena que tiene la chica cuando es mayor, que tiene ahí un secuención que te cagas, que lo hace muy bien, lo reconozco, que la verdad es que ella está muy bien. Me parece que es toda una excusa para eso. Creo que eso lo rodaron lo primero y dijeron, vamos a hacer 70 minutos para poner esto, que como además es justo al final, es lo que se les va a quedar en la memoria y nos dan todos los premios. Pero bueno, en fin, que no sé por qué pasa realmente que son las películas siempre, todos los años de Sebastián, que a la gente menos le gusta, no le llama la atención, la que al final los críticos premian. Pero bueno, parece que no lo sé. Que supongo que ellos dirán que la chusma como nosotros no estamos hechos para ese cine. No lo sé.
Bueno, siempre pasan. Es que es algo que algún día tenemos que hacer un debate aquí. Ya lo propongo desde el piloto.
Ya empiezas.
Un debate sobre festivales de cine. ¿Nos toman el pelo o es que de verdad se creen lo que hacen muchas veces? Porque...
A ver, yo tengo que decir que me gusta mucho el Festival de San Sebastián. Y que me da algo que no puedo conseguir en otro sitio, y es poder ver películas de todo el mundo. O sea, yo un día vi una película en danés, otra en turco, otra en vasco y otra en, no sé, creo que, no sé, algún árabe por ahí, no sé de dónde era exactamente, pero vamos, que me gusta muchísimo la diversidad que hay en el Festival de San Sebastián, y es una de las cosas que más disfruto, pero no lo sé, no sé si es que es eso que dicen de, esta película es carne de festival. Es como, claro, es carne de mamarrachos que pretenciosos que solo quieren películas. Es que es eso, vimos una película que se llamaba Honey, que creo, no me hagáis mucho caso, que se llevó el premio a mejor guión en Berlín, creo, pero premiada era. Y es una película sobre un niño súper mono, que es verdad que te lo llevarías a casa, que su padre se dedica a cultivar, no sé cuál es la palabra en este caso, pero bueno, cultivar miel, y ves un poco la vida de ese niño, simplemente. Es de estas contemplativas de ver cómo vive la gente en otros sitios, ¿no? Que normalmente a mí no me disgustan, de hecho me resultan curiosas en general, pero es que todos, qué peliculón, y lo siento mucho, pero es muy aburrida. O sea, yo no necesito planos de 5 minutos del niño intentando capturar la luna que está reflejada en un cubo para decir, qué poético. No, 5 minutos de esa secuencia, no, gracias. O sea, es que son esas, y sales del cine escuchando a la gente de la prensa, es que está, es que los festivales están para esto, y es como, no me lo puedo creer, en serio, yo a los festivales voy a ver buen cine, me da igual si es una película americana, si es de acción, o si es una película, yo qué sé, pues eso, turca, que solo me cuenta la vida de 4 personas normales, es que no sé.
Es curioso, eso que has contado del plano, me recuerda a la película Pozos de Ambición, de Paul Thomas Anderson, que precisamente muchos de los que lamen el culo a los típicos directores estos de festivales que te ponen super planos de estos de 10 minutos y en los que no ocurre nada, criticaban el comienzo de Pozos de Ambición por esos 5 minutos que hay al principio en los que se ve que ahí cavando al tío y tal. Y claro, yo me cabreaba, digo, vamos a ver, crítico de pacotilla, o sea, a los...
Coherencia, ¿no?
Sí, coherencia. Estas películas asiáticas que son muy duras de ver, que realmente es complicado aguantar esos planos que te ponen, como has dicho tú, haciendo cualquier cosa se entretienen ahí de una forma totalmente detallada para explicártelo bien, porque claro, el espectador si no va a coger los matices bien del momento, pues eso lo endiosas, y luego llega un director cualquiera de Estados Unidos, lo hace en una película tampoco tan exagerado ni de lejos, en una secuencia que dura nada, y ya lo pones, vamos, como diciendo, ¡guau! Es que este tío, es que pretencioso y qué tal, no sé qué. Pero son esas contradicciones que dices, vamos a ver.
Es que es eso, parece, también yo creo que a lo mejor disfrutan con ensalzar lo que la gente de, digamos, de a pie critica, porque es eso, yo soy la primera que me gusta el cine contemplativo, y yo fui con un amigo a San Sebastián y yo le dije, ay, esta película está bien, una concreta, no me acuerdo cuál fue ahora mismo, y él fue a verla y me dijo, pues vaya un rollo que me ha ido a ver, pero Lo que me pasa es que si una película contemplativa que se supone que te cuenta la vida como es, no sé qué, joder, es que no tiene que ser buena porque sí. O sea, no pasa nada porque yo el año pasado vi Guacho, que es una, creo que era de Perú, que te contaba la vida de una familia de allí y veías como por capítulos la vida de cada uno, de cómo el niño iba al colegio, de cómo la madre hacía todos los días el queso, de cómo y es ver a la madre hacer el queso, que te lo digo en serio. Además fui al pase de las 12 de la noche con dos jóvenes y me gustó, bueno, me gustó para lo que era. A lo mejor no es una película de las 12 de la noche, pero me resultó bastante curiosa y yo veo la película como lo que es, pero lo siento mucho, pero en Honey no pasaba nada. O sea, no tenía, de hecho, en la sinopsis te pone lo que pasa justo al final y te piensas que lo que va a pasar, o sea, que de lo que te va a contar toda la película es a raíz de eso y luego al final no. Eso es el final de la película y te quedas como, ¿en serio? Pero bueno.
Y luego otras dos cosas que me gustaría comentar del festival. Una es, Barriet, ¿es para tanto?
Para mí sí. Para mí sí, realmente. Te puedo decir que creo que de primeras es un proyecto súper complicado, o sea, me parece algo súper complicado de hacer y me parece que es realmente admirable que una historia, vamos, una película con un tío en una caja durante una hora y media sea capaz de hacerte reír. En serio, te hace reír, te hace llorar, te hace, o sea, tiene momentos de tensión, pero es que no sé si, bueno, en la rueda de prensa de la película allí, el tío contaba que realmente la narrativa, o sea, está tal que a lo mejor el Ryan Reynolds lo que hace es conseguir encender una cerilla, pero para ti es como si hubiese saltado un barranco, porque como ahí cualquier mínima cosa que consigue ir hacia adelante es como un mundo, lo vives súper intenso. Y es que tenía toda la razón del mundo. Y es que le pasan muchísimas cosas en una hora y media, metido en una caja. Bueno, todo el tema, todo lo que critica, todo el tema político, el tema burocrático, todo, o sea, porque tiene el teléfono, habréis visto los trailers, es todo, es que consigue crear una trama con altos y con bajos y no sé, yo os puedo decir que me metí muchísimo y que llegué a llorar de la frustración que sentía. En un momento era como, no me puedo creer, o sea, en serio, lo pasé mal a la vez que bien, pero yo, para mí sí es para tanto, pero no me gusta tampoco exagerar porque luego el hype hace mucho daño, pero sí, sí. Bueno, en fin, me he dejado llevar.
Por eso lo he preguntado, porque es que realmente es la típica película española o típica película así pequeñita que de repente suena por todas partes y a mí normalmente me suelen decepcionar todas, porque se habla también de ellas que cuando las voy a ver termina por ser algo normalito y tal, está bien, pero tampoco es para tanto y o sea, me quedo
quizá
así, chofao.
Quizá a lo mejor enterrado es posible que a ti no te atrape tanto como a mí o no te parezca tan buena como a mí, o no, pero estoy segurísima que vas a salir diciendo bravo por este tío, porque es que en serio la dirección, bueno, Ryan Reynolds lo hace pero brutal y luego la dirección, o sea, es que te lo puedes imaginar lo complicado que es abordar eso y es que es, en serio, es muy bueno el ritmo que tiene esa película para lo que es que pues, a lo mejor no te gusta tanto como a mí, pero apreciarla estoy segura de que la vas a apreciar, porque he visto a gente que le ha gustado más o menos, pero todo el mundo sale de ella como diciendo, joder, he visto una buena película, una película diferente, sobre todo, pues eso, para ser española, que yo sepa, el único que no es español es el guionista, pero vamos, que yo, hay películas este año en mi lista de favoritas como Origen o En Tierra Hostil, y esta las ha superado a las dos. Ya no porque a lo mejor no sea tan mejor película en general, sino ya solo por eso, por lo valiente que es.
Ay, Dios mío, Tierra Hostil. Bueno, y la otra, la otra cosa que me gustaría comentar es el tema de ese maravilloso premio que le han dado a Julia Roberts.
Oye, espera un momento. Si no te gustó En Tierra Hostil, por el tonillo ese que
no,
le has
dicho. No he dicho.
Y si no te gusta Origen, hijo mío, entonces
no,
Origen, tú y yo.
No he dicho que no me guste Origen, todo lo contrario. Por favor.
Bueno,
pero
podemos
En Tierra Hostil, digamos que tengo cierta hostilidad hacia el encumbramiento de esa película. Pero, en fin, ese es un tema para otro podcast. Lo que quería comentar era el premio que le dieron a Julia Roberts, llevando su magnífica película.
¡Ay! Sí.
Come, reza, ama. Eat, pray, love.
Que, mira, o sea, te voy a contar una anécdota. Cuando estábamos en la rueda de prensa, que fue muy rancia, todo hay que decirlo, por culpa de los periodistas, ¿eh? Siempre hacen las mismas preguntas chorras como: ay, Julia, ¿cómo llevas lo de ser la novia de América? Pues mira, guapa, bien, gracias. Es que, en fin, los periodistas. Hubo un periodista que en la pregunta hizo exactamente esto, ¿eh? Bueno, más o menos, que mi memoria es un poco bla. En tu película queda claro que comer, rezar y amar es importante. ¿Es importante cagar?
¿Qué dices?
Esa fue su pregunta, ¿vale? En serio, bueno, evidentemente no la contestó y el moderador dijo que pasara a la siguiente y ya está. Hicieron como corrieron en el tupido velo y nunca
pero,
se supo.
Pero, ¿quién puede preguntar algo así, por favor?
Sí, 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 fue muy fuerte. Pero eso lo cuento para decir que come, reza y ama es una mierda. Porque, vale, no es una mierda, pero, en fin. Por una parte, me has dicho, el premio de Julia Roberts.
El premio en sí, ¿no? Recordemos que Julia Roberts tiene 43, 44 años, más o menos. Y que, bueno, ha hecho un par de películas así decentes y tal, y alguna que tiene bastante relevancia. Pero, señores...
Mira, cosa uno, punto uno. Hace 3 años, creo, o 2 o 4, 3 años, sí, se lo dieron a Matt Dillon. Creo que eso es peor. Eso lo dejo ahí. Punto 2. Sí, Julia Roberts la queremos todos mucho. Es una chica muy simpática que lo hace muy bien. Hace muy bien de ella misma. Que yo soy la primera que me gusta, ¿eh? Y me gustan sus comedias románticas y es estupenda. Pero por favor, punto 3. Clint Eastwood no tiene el premio Donosti, ¿vale?
Es que digo, es un premio a toda la trayectoria. O sea, es un premio como el Oscar honorífico que se suele dar, ¿sabes?
Sí, sí. Que tiene 40. ¿Sabes qué pasa? Que como de un tiempo a esta parte los que le dan el premio este honorífico de Donosti se mueren porque dicen, vamos a coger a gente jovencica, no vaya a ser que se no, porque últimamente se morían todos.
Claro, es que bueno, no sé, a lo mejor tienen miedo de que se vaya a la televisión o algo y le dan el premio para que siga en el cine, porque como ya tiene la edad típica de no recibir papeles, pues...
No sé, el premio Donosti es un poco... O sea, es que yo cuando se lo dieron a Matt Dillon aquel año... en fin, fue como, esto no me lo puedo tomar en serio. Y lo de Julia Roberts, pues bueno, ya te digo eso, que sí que será, es cierto que es una de las actrices que más ha recaudado. Eso no se lo vamos a negar.
Y tiene un par de películas que son muy buenas.
Y tiene un par de películas
pero
buenas.
Pero ya está, es así.
Sí. Pero es que es eso, que Clint Eastwood no tiene el premio Donosti.
Es un desastre esto.
Es por poner un ejemplo. Ya, creo que ya ha quedado claro mi posición con respecto al premio.
En los Oscars pasa, pero claro, nunca tan exagerado con los Oscars honoríficos, porque bueno, o sea, es que es
ya,
así.
No es esto.
Esto no tiene nada que ver, es que es una cosa realmente que extraña. O sea, es súper raro. Es muy mediático el premio.
Es
a
muy.
Ven a
presentar cómo reza Gama y ya de paso te damos el premio.
Es que parece que ha sido así. Es que...
Sí, ha sido muy así, total. Y bueno, y la película, en fin, ya os lo he dicho, que no es que sea mala, es estándar. No cuenta nada nuevo, es muy típica, es muy lenta y no aprovecha a sus secundarios y no. O sea, es como, vale, sí, comer, pasa a la siguiente, por favor. O sea, es que no funciona, no han hecho buena labor de adaptación. Seguro que a la gente que le gustó el libro le gusta la película, porque es que es, parece que estás leyendo el libro, no va por capítulos, es... No sé, no me gustó mucho. De hecho, estaba todo el tiempo mirando el reloj. Era como, Dios mío, quiero salir de aquí ya.
Vamos, que tu valoración del festival ha sido bastante lamentable.
Este año es curioso, porque es el año que mejor tiempo ha hecho y el único que no me he puesto mala de todos los años que voy a San Sebastián, que siempre me refrío, y este año que es el mejor tiempo ha hecho, el que peores pelis ha habido. Tenía que haberme quedado en la playa.
Ya ves, ahora que me doy cuenta, ¿no había una retrospectiva?
Sí.
Es que me acabo de acordar, de Don Siegel.
Sí, Siegel, sí, estuve, solo pude ver, como quería ver las más películas posibles, que luego me ha dado igual, porque he visto 3 de las 11 premiadas, como he dicho antes. Solo pude ver una, y vi Harry el Sucio.
Y la verdad,
estuvo qué típico. Iba, mi lección inicial fue... la invasión de los ladrones de cuerpos, pero no me coincidía bien con horarios y me la tuve que comprar en DVD, que eso estuvo bien, porque pusieron ahí un estandito de DVD que donde podías comprar cosas relacionadas con el festival y tenían ahí todas las películas suyas y me compré alguna. Y eso, y también quería ver Fuga de Alcatraz, porque hace poco que estuve en Alcatraz y me hacía ilusión, pero tampoco pude. Así que, pero bueno, me gustó mucho volver a ver Harry's Luz en cine, y vamos, volver a verla en cine, porque evidentemente no la había visto en cine.
Sí, sí, tiene que ser una experiencia bastante interesante. Pues vamos, yo creo que aparte de la retrospectiva esta de Don Siegel, El resto pues del festival no está muy allá.
Diré que para los que sean de Madrid o los que pasen por Madrid, me da igual, normalmente la Filmoteca Española todos los años la retrospectiva que hacen en San Sebastián siempre la suelen traer a Madrid al mes siguiente o en diciembre o noviembre-diciembre.
Suertudos.
Si os interesa, pues ahí además las pelis, si te sacas un bono, cuestan las pelis a 2 euros. Así que a quien le interese, pues ya lo sabes.
Consejos para la crisis. Sí. Patrocinados por el podcast de esta peli, ya la he visto. Bueno.
Mira la Filmoteca, que me paguen la publicidad.
Que nos patrocine.
Sí.
Si os parece que pasemos a otra sección, ¿ya?
Sí, no tenemos. ¿Podemos? ¿Cantamos nosotros o...?
Yo creo que sí, vamos a pasar a otra sección.
Venga.
Si te gusta la ciencia ficción,
si te apasionan las series de televisión,
si te gustaría encontrarte con gente con tus mismas aficiones,
si te apetece conocer en persona a auténticos actores de la televisión norteamericana,
tienes que venir a SpaTrek 2010.
SpaTrek es la convención anual sobre Star Trek, la clásica saga de ciencia ficción que tiene lugar en España desde hace más de 10 años. Un encuentro entre cientos de aficionados a Star Trek y otras series, en los que tienen lugar visionados, conferencias, mesas redondas, concursos, y donde todos los años tienes ocasión de conocer en directo a los actores de la saga espacial.
Este año, SpaTrek tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de octubre en Valencia, y contará con la presencia de Marina Sirtis, la actriz que interpreta a la consejera Diana Troy en Star Trek La Nueva Generación.
¿Quieres un consejo?
Ven.
Ven.
Ven a la SpaTrek.
Más información en www.spatrek.org.
Y ahora en la última película vamos a comentar las últimas películas que hayamos visto normalmente, pero en este caso vamos a hacer, como es un programa inicial, piloto, y además coincide, de hecho, después del verano, vamos a comentar las películas que hemos visto este verano, que suelen tener su particularidad. Aunque creo que por mi parte han sido más típicas que por la parte de Adri, por lo que puedo ver aquí en mi chuleta. ¿Empiezas tú o empiezo yo?
Empieza tú, que a mí se me ha dormido la mano y me he quedado toli.
Y la boca de tanto hablar, bien. Haciendo amigos desde el principio. Pues la última película, especial cine de verano. Empezaré por probablemente lo que más me ha gustado de todo el verano junto con Inception, que es Toy Story 3. Una película que no me esperaba que fuera de ese nivel, y es realmente impresionante como esta gente de Pixar ha logrado, para mí, hacer su mejor película otra vez. Sí, o sea, hasta ahora tenía el tope en Wall-E, que era como mi película favorita de Pixar, y Toy Story 3, la verdad es que me ha parecido impresionante a todos los niveles. ¿Qué más he visto? Pues una de cal y otra de arena, Red 4.
¡Uy!
Red 4, ya me aburrí soberanamente en el Red 3. ¿Por qué la vi? Pues no sé.
Por masoquismo puro.
Es más de lo mismo, pero sin chispa de gracia y cayendo ya en los tópicos y, vamos, siendo una parodia de sí misma de lo que en principio pretendía ser. Que...
Pero es que ni eso.
Sí, sí, súper aburrido, es que ya digo.
Es que no es una parodia de sí. Si por lo menos se parodiase a sí misma, me haría gracia, pero es que no tiene nada, ni humor, ni parodia, ni... Y la trama es de como de risa.
Sí,
es
sí,
que
sí. O sea, la
yo
trama
la vi
es,
en el avión y ni siquiera me sirvió como entretenimiento de avión.
La trama parecía...
Mira que eres poco exigente.
La trama parecía una copia de la última temporada de Lost, diremos.
Sí, sí, es que además todo, me acuerdo, es uno que a mí me encantó, que intentaba dar la vuelta un poco a todas las historias del estilo, es que esta es precisamente lo que la uno criticaba o parodiaba.
Sí, sí, completamente. La verdad, es que es así, o sea, la uno me gustó muchísimo, la dos, estaba bien, pasable, la tres ya, dije no más, pero luego me han engañado y terminé viendo la cuatro, que, en fin. El gato con botas no iré a verla, ya aviso. ¿Qué más he visto? Una película que me sorprendió mucho para bien, Kick-Ass, que es la adaptación. Es adaptación del cómic, pero es que realmente el guión está hecho a la misma vez que el cómic. Así que diremos que es una película comiquera que, bueno, tiene mucho de autorreferencial al mundo del cómic y de los superhéroes. No me esperaba nada y la verdad es que, salvo los últimos 10 minutos en los que se les va la olla completamente y se convierte en una película de acción de lo más tipicona, el resto de la película está muy bien y desde luego recomendable a todo el que no la haya visto. Ved esta.
Como yo.
Como adaptación de cómic es de lo mejor que se ha podido ver en el cine. Y tiene, bueno, tiene algunas secuencias de acción realmente que se les va totalmente de las manos con la niñita. Es que claro, tienes ahí a Hit Girl, que es una niñita, la ves ahí y repartiendo estopa con una automática en la mano y vamos. Pero bueno, está muy bien hecho de tal forma que no te sientes mal viendo a una niña repartir caña en la pantalla, tengo que decirlo.
Y ahí, me gusta tu inglés, sí. Inglés muchachada, ¿no? Hit Girl.
Hit Girl, efectivamente. Hay una escena en la película, además, que si se hubiera estado rodada de otra forma, hubiera sido muy lamentable, porque la niña recibe por todos lados de un maluto y está muy bien resuelto, porque podría haber sido un bajón absoluto en el resto de la trama de la película. Pero ya digo, en general, me ha sorprendido mucho Kick-Ass. Otra que me ha sorprendido...
Uf, ahora yo no.
Bueno, puedes seguir, sí. Puedes empezar tú mejor, sí.
Que llevas muchísimo rato hablando.
Sí, mucho. Comienza con la parte.
Venga,
de las
tuyas. Voy a empezar con mis películas mamarrachas. ¿Puedo?
Mamarrachas, a ver.
Sí, las de Nicholas Sparks, porque yo me declaro fan aquí y ahora, y lo admito, que me gustan mucho las películas de Nicholas Sparks. Y sí, he llorado como una perra con El diario de Noah y también con la súper absurda El paseo para recordar. Y este verano he visto Dear John y la de Hannah Montana, The Last Song. Sí, yo es que, en fin.
Queda cancelado este podcast. No puede ser que haya visto la de Hannah Montana.
Pues tengo que decir que las dos están bien para lo que son. Que
me
las dos tienen...
esa frase, están bien para lo que son.
Es que es cierto, vamos a ver. The Last Song no es como la otra película, la de Hannah Montana. ¿Cuál es la anterior que hizo? Bueno, la de Hannah Montana, la película de Hannah Montana, que sí, que la he visto, sí, de absurda, y es terrible. Pero no, estas dos creo que están bien, son dramas interesantes que tienen el problema que tienen todas las películas de Nicholas Sparks, y es que el tío tiene que tener unos daddy issues enormes, porque todas sus películas... siempre el conflicto principal es la relación del protagonista con su padre.
Bueno, para que no lo sepa, Nicholas Sparks es escritor. Sí, y hace unas novelas muy chulas.
Pero hace novelas, sí. No, a ver, no es Daniel Steele, ¿vale?
Y las adaptan. Las adaptan, sí.
No, pero él también ha hecho... Bueno, normalmente es consultor de los guiones. Pero bueno, sí. Nicholas Sparks es el novelista de todas estas pelis. Y eso, las películas están bien, lo que pasa es que lo que decía, que pasa lo de siempre, que el conflicto principal es la relación del personaje principal con su padre, joder, qué de pies, y normalmente las películas arrancan y giran en torno a la relación, digamos, amorosa entre el chico y la chica, y luego de repente el giro o el clímax o el conflicto se genera a raíz del padre. Entonces siempre se percibe de una forma muy, pues eso, queda como muy patillero, muy sacado de la nada.
Me has vendido completamente sus historias, voy rápido a la librería a comprarla.
No creo que tú seas su público. El del Woody Allen, quita. No, es para hacer amigos. Tú te metes conmigo antes, ahora me meto yo contigo. No, que no creo que... O sea, tiene un público muy concreto, y es el público como yo, que tiene el monstruo Choni dentro, que necesita este tipo de películas de vez en cuando.
Lo que me sorprende es que el director de la última es Lars Hallström, que yo le tenía mucho respeto hasta ahora. Que es el director de Chocolate o de...
La gente tiene que comer.
Atando cabos o de Las normas de la casa de la sidra, y ahora hace esta cosa.
¿Cuál es? ¿De Dear John es el...?
Sí.
El director. Que no, en serio, Dear John no es más... O sea, el de Last Song es más absurdilla, pero querido John está bien. O sea, a mí me sorprendió. También es otra que viene el avión, donde eres menos exigente.
Cine de avión.
Cine de avión, sí.
Cualquier cosa puede ocurrir.
Sí. Porque Jumper ni siquiera se salva, aficionado de avión. No.
Qué horror.
Sí, en fin, eso. Ya he hablado mucho, ahora le toca.
Bueno, solo tengo que decir que en Dear John estaba Amanda Seyfried, que nos la van a meter hasta en la sopa.
Lo sé.
O sea, en las próximas películas que veamos en cartelera, porque está de moda y va a salir en todas partes.
No
y...
será verdad, Scarlett Johansson.
No creo. No, por favor,
en,
no.
En cuanto a, de repente, hace una película en la que destaca un poquito y la meten hasta en la sopa, a eso me refiero.
Bueno,
bueno, la chica me cae bien, lo que pasa es que eso, que empieza a saturarme un poco su presencia.
Amanda Seyfried, que yo la odiaba mucho en Verónica Mars porque no hacía más que aparecer y ya estaba harto de las apariciones suyas, en fin.
Sí, pero además nunca aportaba nada, era como, ay, tengo un secreto.
Era un poco cansinas. Sí. De la siguiente de mis películas de este verano, me vas a matar, Predators. Predators, una película dirigida por un chaval que no sé ni quién es, Neil Rosenthal, que es un amiguete de Robert Rodríguez, la ha puesto ahí y la ha dirigido. Es una película que no me esperaba absolutamente nada, que, a ver, ¿cómo lo digo? Es una película que respeta la primera película de Predator, pero que básicamente no le llega ni a la suela de los zapatos, pero que está más o menos bien hecha, quiero decir.
Ese es tu equivalente a está bien para lo que es.
No, este es mi equivalente para... Es una película del montón que tiene buenos momentos y que cualquiera que le guste el cine de acción pues le gustará. Ahora, si esperas una película como la de McTiernan, pues lógicamente no te va a gustar ni de lejos. Es una película muy del estilo de Robert Rodríguez, en plan, pues ahora te sacamos por aquí unos perros Predator y ahora se van por ahí y desaparecen sin motivo aparente y ya está. Y luego aparece Lawrence Fishburne en determinado momento, que bueno, en fin... Que no es que esté en su mejor momento, interpretativamente hablando, pero vamos, la película se deja ver y a mí me gustó bastante, sobre todo la primera hora así de la película, cuando están básicamente sin saber dónde están ni nada y perseguidos por los Predators y estas cosas. Vamos, que sí, está bien. Otra película que me gustó mucho y vamos, bastante mejor que Predators es Salt. Increíble pero cierto, la última película de Angelina Jolie me gustó bastante. ¿Qué estás haciendo por ahí?
Nada, que se me ha caído el micrófono. Puedes bueno, seguir pues, hablando Salt de la buena rata.
Es una película de Philip Noyce que con guión del magnífico Carl Wimmer, mi amo dorado, el de Ultraviolet, sí señores.
Esa obra maestra absoluta del cine contemporáneo.
Efectivamente, bueno, pues esta película está muy bien, es un thriller de acción. El problema es que tiene es que se le va mucho el argumento hacia la acción pura, intentando ser una especie de Bourne, y claro, como Bourne falla un poco porque Bourne tenía guión realmente, o sea, había un desarrollo de una historia.
Mola todo.
¿Cómo? ¿Qué has dicho?
Que Bourne mola todo.
Claro, es que, pero está muy bien hecha, tiene mucha acción y había una historia bastante interesante que te contaba. El problema de Salt es que la historia se le olvida a los 10 minutos y empiezan a ocurrir cosas bastante evidentes, por cierto, pero bueno, está muy bien rodada, la historia es interesante, no te toman el pelo y es una película de acción que lo que menos me gusta quizás es el final, que ya te dejan un final abierto para hacer ya segunda parte y tercera parte, como pasan últimamente muchas películas, como grandes obras maestras como Pussy y Jumper, que te dejan el final abierto. Bueno, pues aquí también te dejan el final abierto a lo Bourne igual, y claro, eso es lo único que no me gustó de la película. Pero el resto, pues está bien. Una película de acción de las que me gustan, que a mí para que me guste una película de acción, realmente de las modernas, tienen que ser bastante especiales porque no comulgo con las nuevas generaciones de cine de acción.
Hijo mío, has sí. hablado más de Salt y de Predators que de Toy Story 3, ya te vale.
Es que para decir que una película es buena no hace falta decir mucho.
Que me atraganto.
Y una película, sin embargo, que mucha gente ha hablado bien y que a mí me ha parecido aburridísima es Los Mercenarios, de Spendables, que sí, que por mucho Sylvester Stallone, Bruce Willis, Schwarzenegger y toda esta gente, que aparezca un aburrimiento. O sea, no hay historia, no hay personajes, solo son una sucesión de escenas de acción como muy serias y tal, que a mí realmente no me interesaban en absoluto y ya está. Es increíble.
Seguro que era mejor que Noche y Día.
Pues no, Noche y Día me gustó bastante más. ¡Qué Expendables! Noche y Día. Yo la fui a ver básicamente por el director James Mangold, del que soy fan. Y, a ver, no es ninguna maravilla. Intenta ser una parodia del cine de espías. Y bueno, lo consigue a ratos. Tiene buenos momentos. El problema que tiene, aparte de hacer los Sanfermines en Sevilla, pues es que la película no da para más. Es muy simple. O sea, básicamente es eso. Es muy simple. No aspira a nada. Y bueno, Tom Cruise está. Y ya está. Quiero decir, no está bien ni mal. Está. No está bien ni mal. Está, simplemente. Y puedes comentar tú alguna más de las tuyas. Y ya, que ya llegan las últimas mías. Y no quiero quitarte protagonismo.
Pues bueno, puedo decir, he visto, ya que estamos con las películas de acción, vi El Equipo A, que la verdad es que me llamaba bastante la atención porque tenía pinta de que iba a ser una peli cachondilla así de acción, en fin, para pasar un buen rato. Y la verdad es que para mí es lo que es. Hay que decir que está tan pasada de rosca. Hay unas secuencias de acción que dices, venga ya, pero realmente se está riendo de sí misma constantemente y creo que el casting está muy bien hecho y que la química entre ellos está genial conseguida y la verdad es que me pasé la mitad de la película riéndome, así que supongo que ahí queda. No es la película que me cambiará la vida ni se la recomendaría especialmente a nadie, pero para una tarde con amigos ahí para echarle unas risas yo creo que está bien, me sorprendió gratamente.
Que solo viendo lo del tanque en el tráiler, yo no
lo
he visto.
Es que, ¡ay,
lo
sale en el tráiler! ¡Ay, qué genial! Es que no quería comentarlo para no quitar la gracia. Pero
en el tráiler salía lo del tanque, sí.
Pues es que cuando conducen el tráiler a cañonazos, el tráiler está, vamos, no es un tráiler, es un tanque. Tiene un paracaídas enorme y está el tanque enganchado y lo van conduciendo a cañonazos. Es brutal, yo me partía de risa. La gente me miraba con una cara en el avión como diciendo, pero ¿qué te pasa? En serio. Sí, la verdad es que todas las películas que he visto este verano las he visto en un avión. Ahora que menos Origen y Toy Story 3, que por cierto me uno a tus super hiper mega halagos, que me parece, ya que estoy también la comento, me parece increíble que después de que sea una tercera parte que realmente cuenta lo mismo, como lo llevan al siguiente nivel. Todo, hasta Buzz Lightyear, como yo digo, ya no pueden sacarse nada nuevo con él, porque cada película tenía...
señorita.
Claro, es que te juro que me quedé... Bueno, aparte de entrarme el ataque de risa tonto, me quedé totalmente fascinada con la capacidad inventiva que tiene esta gente. Ya desde el corto que hay antes, que es brutal, el de Noche y Día.
¿Quieres escuchar una cosa graciosa?
Venga.
Cuando fui a ver Toy Story 3, no me pusieron el corto.
¡Oh! Pues es uno de los mejores cortos de Pixar.
Es increíble. Uno
de los más... no sé cómo... Es que es tan creativo. O sea, es tan... ¿A quién se le ocurre? O sea, en serio.
Debe ser denunciable.
Lo has visto después,
esto,
¿no?
Sí, lo he visto después. Pero cuando fui al cine, yo me esperaba el corto y de repente... ¡Uy! Ya empieza la película. ¿Dónde está el corto? ¿Dónde está?
Vaya faena, porque además ese corto mola mucho verlo con el surround.
El surround.
De verdad. Juega mucho con el sonido y todo eso. Pero bueno, en fin. Toy Story mola. Y creo que he comentado todas las mías. Bueno, casi todas. Pero ya hemos hablado mucho, ¿no?
Bueno, ya terminamos ahora. Nada, ahora termino yo y ya. Bueno, aparte de las que hemos comentado, yo he visto una independiente así raruna que se estrena ahora. Aunque se iba a estrenar en verano. Que era Greenberg, una película independiente con Ben Stiller, que ya comentaré luego un poco más a fondo quizá, que me gustó bastante, a Adri no tanto. Y bueno,
es la descubrí típica... yo, me la debes.
Sí, es cierto, es la típica película independiente, y ya con eso yo creo que lo digo todo. Pero me gustó. Sin embargo, La flaqueza del bolchevique, una película que tenía atrasada de ver hace la tira de años, una película multipremiada española con multitud de fama y demás, es una película que me parece una tomadura de pelo. Y desde aquí quiero decirlo, por favor. Vale, admito que una película no me cuente gran cosa o que no me cuente nada, ¿vale? Admito hacer una película de personajes y todo eso, pero es que en esta película no ocurre nada en La flaqueza del bolchevique. no ocurre nada, no ocurre nada. Y el final es para enmarcarlo, porque es un final totalmente que es una tomadura de pelo. Vale, ya está, ya he soltado lo que tenía que decir de la Flaqueta del Bolchevique. ¿Qué más vi? Pues vi Inception, que es la película que vamos a comentar hoy y que, bueno, adelanto que me gustó mucho. Que,
Origen,
wow, spoiler.
Origen.
Origen, vale, vi Origen, perdón. hace poco ya vi El Americano, The American, que...
Estaba esperando.
Que, bueno, hay gente... Tiene críticas un poco dispares, a mí me gustó mucho. Tiene un ritmo de narrativo bastante lento, muy al estilo de novela policíaca y de película esta de los años 70. Tampoco es un thriller ni nada por el estilo, o sea, es una historia de un personaje que busca un poco redimirse y escapar de su pasado y se encuentra con cosas un poco que se escapan de su control. Una película que desde el primer momento me atrapó y me puso en tensión y que me gustó muchísimo y que yo la recomiendo desde aquí. Y por último, Machete. Machete, que...
Qué ganas tengo de verla después de Planet Terror.
Yo la recomiendo mucho porque es Planet Terror, coger todo lo que era Planet Terror y llevarlo un paso más allá. Básicamente es eso, Machete.
Pues entonces ahora sí que tengo hype, tronco.
Eso es Machete. Es una película de serie B, pero hecha de una forma muy autoparódica y vamos, es que súper divertida y con acción y desparrame por todos lados. A mí me gustó mucho y eso que dura sus 2 horas prácticamente. Y no tiene momentos de aburrimiento ni nada por el estilo. Y eso es todo por mi parte, que esto es lo que vi en verano hasta la semana pasada.
Yo voy a comentar otra, ya que estoy, que la he visto ahí, y ya de paso hago un comentario. Al año pasado, de hecho, en San Sebastián vi Mi Refugio, que creo que se ha estrenado hace poco, ahora en España, que es una película francesa sobre una chica que está embarazada y es soltera. Y he visto que la han vendido, que han utilizado como marketing el hecho de que en la presentación en San Sebastián un hombre se desmayó cuando estaba, bueno, cuando empezó la película, que hay un momento en el que se están drogando y tal y cual y se ven las agujas justo al empezar y se desmayó de la impresión, ¿no? Y que me hace muchísima gracia cómo utilizan, que por cierto la película está bien, pero no nada especial.
Es el director de 8 mujeres, ¿no? O
sea, sí, claro. Sí, es un director. Que la película está bien, es pues lo que has dicho tú, es una típica película independiente que a la gente con la que yo iba le gustó bastante. A mí me parece que está bien, es interesante y tiene buen ritmo y tal, pero tampoco es de las que tampoco me llamó especialmente la atención. Pero bueno, lo que iba a decir, que me hace muchísima gracia cómo utilizan este tipo de cosas para promocionar cuando en Refugio, que es una película totalmente... pues eso, contemplativa, independiente, que no tiene nada que ver el hecho de que te desmayes o te dejes de desmayar para darle publicidad, como han hecho con Enterrado, que
bueno,
al parecer
también pasó con otro... Rec, recuerda la campaña de promoción, sí, con Rec, que era básicamente planos del público gritando del terror.
Sí, pero bueno, vale, pero eso vale, pero lo de marearte, es como, he leído que no sé qué pase de Enterrado, alguien vomitó. Como, a ver, pues le habrá sentado mal el kebab que se ha comido, porque si alguien vomita con Enterrado, lo siento mucho, porque no es para vomitar. Te puedes poner muy nervioso, puedes llorar, o te puede... Pero es que no, o sea, no es una película que dé asco, ni que dé miedo, ni sangrienta, ni nada. O sea, que lo utilicen como, ay Dios, que se ha muerto. Bueno, realmente yo creo que lo han hecho al revés. La gente lo ha utilizado para decir, uy, es que la gente ha vomitado con esa película, no sé si quiere ir a verla. Bueno, en fin, no hagáis ni caso, en serio. Comer ligerito, si queréis, pero no hagáis ni caso.
¿Y esto ha sido todo?
Yo creo que sí.
Pues vamos con La Ventana Indiscreta.
¿Pero qué me estás diciendo, Gerardo? Pero tú has visto El Buen Pastor, ¿no?
Pero quita esa película, quita El Buen Pastor. Mira todas las demás que ha hecho.
Pero es que un actor que lo último que ha hecho es eso, no entiendo que... ¿Por qué dices eso?
A ver, chicos, hoy no se graba aquí, ¿eh?
Pero esto está ya grabando. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Esto es 00 Podcast.
Un podcast de cine.
Ahora toca la ventana discreta, que normalmente lo que vamos a hacer es, digamos, meternos más a fondo en una película en concreto.
Full spoilers.
Eso, con totalmente spoilera. Y esta, en nuestro primer episodio, va a ser Origen, Inception, como diría Ramón, de Christopher Nolan. Y eso, y dicha esa presentación súper estupenda, habla tú.
Bueno, Origen es una película que nada más verla, mientras estábamos preparando el podcast, pensé, esta película la tenemos que comentar.
Es mentira, alguien lo sugirió en el Twitter, no te lo atribuyas el mérito.
Perdona, yo ya lo tenía en mente.
Claro.
Es así. Lo que pasa es que, claro, la gente se adelanta a los sentimientos de las otras personas. Bueno, que Origen, para que no lo sepa, o Inception, para todos los demás, es la última película de Christopher Nolan, el ya semidios del cine de género, prácticamente, después de Batman Begins, del Caballero Oscuro, de Memento. Y ¿cómo se llamaba la otra?
Nadie se acuerda nunca de Insomnia.
Insomnia, eso.
A mí me gustó.
Es que nunca me acuerdo. Lo tengo bastante olvidada esa película, pero sí, también estaba muy bien. Y The Prestige también. Bueno, El Prestigio, perdón.
Sí. Es que encima, The Prestige, que lo dices en inglés con acento salamanca.
Claro, evidentemente. Para que la gente me entienda. Bueno, es una película que empezó a gestar Christopher Nolan hace bastantes años. Se dice que ya en 2001 escribió el tratamiento del guión y que estuvo por ahí rondando el guión durante unos cuantos años mientras que hacía otras películas como Batman Begins o El Caballero Oscuro y demás, y que el guión lo terminó de hacer a finales de 2008 y se lo presentó a Warner, que para principios de 2009 ya se lo había comprado y ya dio luz verde al proyecto. Bueno, puso la pasta a Warner, se han gastado 160 millones de dólares en la película y eso se nota bastante. Vamos, estarás de acuerdo conmigo que se nota bastante, que no se lo han gastado solo en actores.
Sí.
Y en esta película, ¿quién está? Pues está el gran Leonardo DiCaprio.
Que yo, me alegra que hayas dicho lo del gran, porque justo hoy estaba recomendándole a un compañero del curro que viese Shutter Island, que la ponen en Canal Plus ahora, este mes.
Esto es publicidad corporativa, ¿eh? ¿Qué cosa? Sí.
No, calla. Y dijo, Leonardo DiCaprio, tal. Es como, no, a ver, yo creo que Leonardo DiCaprio ha sabido tan bien conducir su carrera.
Completamente.
Yo estoy súper orgullosa de él, porque ha sido, o sea, salir de lo que era cuando Titanic, de estar en todas las portadas de las niñas y demás, salir de eso, a ser un actor serio, más o menos, como es ahora, que además ha evolucionado mucho como actor, yo en serio le aplaudo, aparte de que cuanto más años se echa, mejor está, que eso siempre es un plus, pero el tío, la verdad es que chapó por cómo ha llevado su carrera, y eso es lo que quería decir.
Cualquiera que haya visto El Aviador, o sea, es evidente que es un grandísimo actor, lo que pasa que tiene un lastre...
Ya... Claro, es eso.
De las películas que hizo antes, de la imagen que tenía y ya está.
Es que es eso, todo el mundo solo se acuerda de cuando era el niño de las niñitas. Incluso en sus primeras.
El niño de los critters.
No, pues es que para mí nunca ha sido el niño de los critters. ¿Sabes qué ha sido para mí? Siempre fue el niño de Aquí en Ama, Aquí el Grey, película que me encanta.
Ah, cierto.
Y que él la clava, porque hace además de Subnor. Y claro, cuando yo le defiendo, es como, claro, como hace de Subnor la gente.
Es muy buena esa película.
Pero a mí me gustó mucho y él lo hace de puta madre. ¿Y cuántos años tiene en esa película? ¿14 o 15? No lo sé.
Por ahí andará, sí. Bueno, aparte de Leo, está Joseph Gordon-Levitt, que bueno, es conocido por básicamente la película... como era Cosas de Marcianos en España, ¿no?
No, es conocida... Bueno, sí, pero yo creo que era conocida por 500 días
sí,
juntos esta.
Ahora sí, por eso, pero vamos, en su momento, por esa serie que...
También salía en 10 razones para odiarte. Era el amigo mono de la película de turno.
¡Ostras, es verdad!
El que se quería tirar a la hermana de Julia Stiles.
Es verdad, me acabo de acordar, no lo tenía en mente, es cierto. La he visto,
que la he visto muchas veces la película.
Y un par. Bueno, está también Tom Hardy, que este es quizá el menos conocido junto con el que hace el personaje este del médico indio, o turco, lo que fuera. Ellen Page, Juno, ya para ahorraros el recordatorio, y Harkandi también. Michael Caine, espectacular. Aparece en 2 de cada 3 películas de Christopher Nolan este hombre.
Pero es que este señor en las películas que sale, a lo mejor sale cuarto de hora y es que dices, joder, es que te has comido tu cuarto de hora.
Ojo, y este hombre que ha hecho mierdas muy grandes, ¿eh? O sea, ha hecho grandes películas, pero este tío tiene una filmografía que es para verla. Un día la analizaremos.
Pero es que es tan elegante que dices, jo, es que me da igual que sea una mierda de película. Es que me molas.
Es muy grande este hombre. También está Cillian Murphy, que también tiene su pasado con Christopher Nolan. Y Ken Watanabe, que es el actor japonés famoso de cosas como El Último Samurai y Cartas de Iwo Jima y estas cosas. Marion Cotillard, pedazo de actriz y de mujer en todos los aspectos, digamos desde aquí. We support Marion Cotillard. Lucas Haas, que... ¿Qué ibas a decir?
No, que esa chica tiene un primer plano maravilloso.
Lucas Haas, que a alguno le sonará porque ha aparecido, bueno, apareció en una temporada 24 y tiene alguna película con Winona Ryder que no es muy recordable, pero en fin. Tom Berenger, sí, el del sustituto, Tom Berenger, el de la película que echan todos los sábados en Antena 3, también aparece por aquí. Y como veis, un reparto espectacular. Y la banda sonora de Hans Zimmer.
Del maestro Hans Zimmer, perdón.
Del maestro Hans Zimmer, sí. Ah. Que bueno, nos vuelve aquí a deleitar con una banda sonora impresionante, vamos, de principio a fin.
Creo que impresionante se queda corto, pero vamos, es que me dan taquicardias cuando la escucho.
Sí, de todas formas es más efectista que otras, pero bueno, eso lo podemos debatir luego. Para que no sepa, ¿de qué va Origen? Pues nada, tenemos a Leonardo DiCaprio, que es un tío llamado Cop, que es un experto en extraer información de los sueños de la gente y que tiene un equipo de otros compañeros que le ayudan, que bueno, es Joseph Gordon-Levitt y Tom Hardy y Lucas Haas, que bueno, tiene una carrera más corta que los otros en la película, pero vamos, se dedican a eso, son una especie de ladrones profesionales, pero que se dedican a robar información de la gente sin que ellos se den cuenta, y en un trabajo que están haciendo para extraer información a un empresario que es Saito, interpretado por el japonés que sale en todas las películas de Hollywood, Ken Watanabe, digamos que les pillan, pero ¡ah! Se desvela, ¡oh Dios mío! Es toda una prueba para saber si están preparados para hacer un trabajo que tienen que realizar, que es hacer que una empresa de la competencia se hunda y no se convierta en un monopolio, porque claro, eso haría que sus negocios se fueran a la mierda.
Y digo yo, si hemos avisado de spoilers y solo lo van a escuchar gente que haya visto la película, pero, ¿por qué das tanto el coñazo?
¿El coñazo de qué?
Con amor. No, que
estoy
no,
dando
no,
el planteamiento inicial de la
no
película.
No hace falta.
Bueno, vale.
Que quiero entrar a saco ya.
Bueno, que ya termino el planteamiento inicial de la película. Básicamente es eso, el empresario contrata a Cop y a sus amiguitos para hacer el trabajo, que es meterle una idea al heredero del imperio, este que les amenaza con estrangularles, financieramente hablando, meterle la idea de que básicamente se divida y se vaya por rato de ese imperio. Y a partir de ahí empieza una cosa totalmente espectacular, increíble, alucinante. Como podéis ver, no me ha gustado nada. Y bueno, ala, entra saco, Adri, por favor.
No, eres tú el que tienes peros.
¿El pero? ¿Qué pero?
¿No tenías tú peros con la película?
Yo ninguno. Antes, al que tenía peros era a The Hard Locker.
No.
Hard Locker era el que tenía
peros. Ay, no sé por qué habría yo entendido que no te que tenía.
Por favor.
Que no te gustó tanto esta película. Entonces, aquí no va a haber peleas.
Lo que digo
que a los dos
es...
nos parece maravillosa, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos
lo
a
que
ver.
Digo es que no me ha gustado tanto como El Caballero Oscuro. Eso es mi punto de vista. Es decir, me parece muy buena película, pero me parece que no llega al nivel del Caballero Oscuro, que a mí me llenó más que esto. Es lo que yo dije en su momento.
Venga, entro yo a saco, ¿vale? Ya que dices que te gusta más que el Caballero Oscuro, creo que el Caballero Oscuro sí que es más redonda de guión, porque Origen tiene varios... Para mí tiene dos problemas principales. Dicho que me encanta la película y la amo y la adoro, y es una de las películas que más me ha gustado de lo que llevo de año, de 2 años o de 3 años, ¿eh? Dicho eso, creo que tiene dos problemas principales. Uno es los personajes secundarios, y es que, en fin, es como a alguno le quitas y no pasa nada en la película. sea, no afecta. Más allá de que necesitan a toda esa gente para construir el sueño del sueño del sueño. Y quedar, está todo tan monopolizado por Cobb que creo que personajes interesantes que podían haber desarrollado algo más, como por ejemplo el de Ellen Page, te da la impresión de que cojeaba. A mí me dio la impresión de que cojeaba por esa parte. No sé si tienes algo que decir antes de que.
Sí, estoy de acuerdo que le falta. El desarrollo de personajes de los secundarios es nulo, realmente. Es el problema que yo le vi principal fue ese. Es una película que sí hacen cosas, pero hacen cosas porque alguien tiene que hacerlas.
Claro, es que es eso. No,
no sientes empatía por ellos.
No le dan
ellos.
Un empaque, claro, claro.
O sea, que se a mí me muere parece... uno, no pasa nada. Es que es así. Sigue pero todo el, para el adelante.
La única que tiene algo que es el personaje de Ellen Page, que ves que le motiva muchísimo el hecho de poder ser la arquitecta de toda esa cosa maravillosa, ¿no? Ni siquiera lo lleva más allá, no lo aprovecha. No, ya que toda esa gente tiene que hacer algo, por lo menos enséñame como con ella que tiene una motivación y que les lleva algo y que la consiguen o no la consiguen. Un mínimo, tampoco me hace falta que tengan más protagonismo. No creo que necesiten más tiempo en pantalla, simplemente que tuviesen un poquitín más de motivaciones para las cosas, que todo parecía que lo hacían porque sí, ¿no?
Es que el personaje secundario que más desarrollo tiene es el personaje de la mujer de Cobb, que está muerta.
Ya.
O no, quiero decir, ¿no? Está muerta
pero
o no.
Porque realmente ella es personaje para mí es personaje principal por todo.
Efectivamente.
Porque ella es, digamos, la culpable de todo, por así decirlo, pero que bueno, eso. Ya está, parece que estamos de acuerdo en esto, así que voy a pasar a la siguiente cosa, a ver si estamos en desacuerdo. El otro problema que le veo yo a Origen, y ahora mismo no me acuerdo, que se me ha ido la pinza del todo, ¿eh? En este momento. No sé, ¿di tú algo?
No, bueno, a ver, yo lo que veo es que comparado con el guión de Caballero Oscuro, que es muy gracioso porque había gente que me decía, no, porque esta tiene mejor ritmo y no sé qué. Bueno, a ver, claro, es que el guión de Origen tiene, básicamente, empieza alto y te lleva a las estrellas. Ese es el ritmo que tiene Origen, mientras que el ritmo de una película como El Caballero Oscuro era muchísimo más complicado porque tenía momentos muy diferentes y sobre todo la historia tenía varios giros de guión que a priori parecían muy simples, pero formaban parte de un todo mucho más complejo que el guión de Origen, aunque el final de Origen te deje todo ese debate a posteriori, ¿no? O sea, es decir, la complejidad narrativa del Caballero Oscuro para mí es bastante superior a Origen.
Bueno, sí, la complejidad narrativa. Vale, estoy de acuerdo. Estoy de...
Claro,
sí, sé lo que
la
quieres
historia
decir.
Tal como está contada, sí. Es que claro, no quiero dar detalles para no joder la película. La historia tal y como está contada es un poco llevar el plan de Joker, pero al lado de Batman, ¿no? O sea, en la película te están contando la historia desde el punto de vista de un observador externo, por así decirlo, en El Caballero Oscuro, y tú como espectador estás viendo la historia del Joker que lleva a todo el mundo a su terreno, pero en un determinado momento te das cuenta de que no, de que Batman en realidad en esa película ha cogido lo que hace el Joker y le ha dado la vuelta. Todo eso hecho en el guión de Caballero Oscuro me parece mucho más completo, mucho más difícil que Origen, que lo único que tiene, vale, varios niveles narrativos que te van llevando a varias historias que no son a una historia que no es lineal, pero ya está, no tiene más, es decir, no.
Hombre,
es...
pero estoy de acuerdo, pero a Origen hay que reconocer una cosa, y es que para mí me parecía muy complicado abordar el hecho de tener que explicarle al espectador todas las reglas del juego, que tarda muchísimo en explicar las reglas del juego.
Eso sí, eso
y que,
sí.
Y que lo haga con tanto interés. O sea, digamos que tienes...
yo te digo, esta película...
Media película de explicar las reglas del juego, realmente.
Eso es un gran acierto suyo, pero yo te digo, Christopher Nolan hace esta película hace 10 años y esa parte no la hubiera puesto en la película. Si tú ves Memento... En Memento no te explican absolutamente nada.
Pero porque no hace falta. O sea, es sí, muchísimo pero es más, que... más sencilla de entender. Sí, aquí, pero... para entender toda la parte del final, necesitas saber todas esas reglas de la patada, del no sé.
Que yo no digo que sobre, yo digo está muy bien contado toda esa parte y me parece genial porque introducen un personaje nuevo, que es el personaje de Ariadne, para contar todo eso. Me parece muy bien cómo está hecho todo eso. Eso no, no le quito ningún mérito, por supuesto. A ver si, ¿ya te acuerdas de la otra pega?
Sí, ya me acuerdo de la otra pega. Sí, hace rato que me acuerdo. No, que tiene que ver con lo que decías tú antes de cómo está contada el Caballero Oscuro y cómo en Caballero Oscuro digamos que tienes varias formas de narrarlas, o sea, tienes como muchos cambios de ritmo o de, no sé cómo decirlo, de tonos de secuencia, y lo hace muy bien. Y aquí el otro gran problema de origen para mí es que la acción está, a mí muchas veces me resultaba muy impostada, o sea, muy, muy forzada. Como decir, llevo mucho tiempo explicando cosas, voy a meter unos cuantos tiros para que la gente no se me aburra. Que al principio no me molestaba, de hecho cuando llegan al primer nivel y digamos que el subconsciente entrenado de él se revela y empieza a dispararles y todo, me gusta mucho cómo está desarrollada una idea, esa idea. Pero casi en el penúltimo nivel, cuando están en la nieve, toda esa acción con los soldados y demás era tan innecesaria, era como, es que esto no me importa que se peguen tiros, o sea, me cuentas lo mismo con que ya estén dentro y vea que hay gente que les están disparando. Entonces creo que quería hacer una película con más acción para hacerla un poquito más comercial, y ese es otro gran problema para mí.
Tal como yo lo veo, lo que dices de la acción forma parte intrínseca de cómo está contada la historia, porque según profundiza más en el sueño, el ambiente es más hostil para los protagonistas, entonces eso se traduce en que hay más acción cada vez que bajan un nivel en el sueño. Entiendo que te pueda sobrar esa parte de acción, pero yo creo que no, al contrario, es lo que lleva toda la película. O sea, es básicamente el motor de toda la película en un determinado momento.
Y creo que está muy bien utilizada la acción para crear tensión, porque los últimos 40 minutos son tensión pura, cuando los tres niveles estos están, pues eso, está cada vez que yo veía un segundo más de la furgoneta cayendo del puente... Es que yo creo que se me aumentaba el ritmo cardíaco un punto, pero la acción que ayuda a esa tensión está bien hasta un cierto punto. Ya te digo que mi problema no está con la acción en concreto, o sea, en general, sino en concreto con todo el momento de la nieve, que se me hizo muy largo e innecesario.
Puede ser. No sé, sí. A mí en ese momento, cuando la vi, no me pareció, no me sobró en absoluto. Pero claro, ya en ese momento estaba ya tan fiesta que, vamos, ¿sabes? Estaba ya tan súper emocionado que ya me daba igual.
No, y yo estaba emocionada. Eso ha sido un análisis que he hecho a posteriori, pero yo la película, vamos, la disfruté de principio a fin.
Y una cosa que hay que destacar, el montaje con todos los distintos niveles de sueño en paralelo, me pareció, vamos, de lo mejor que he visto, pero en muchísimo tiempo.
Sí,
porque
sí.
No era nada fácil ir intercalando los niveles de sueño y que te enterases de todo lo que estaba ocurriendo en la película bien.
Y es que no solo consigue que te enteres de todo lo que está ocurriendo en la película bien, es que encima cada vez que cambia de nivel te sube el interés como exponencialmente, y la tensión es como, ya te digo, sí. Ya no solo con la furgoneta, sino con en el hotel, era un hotel, ¿no?
Sí, el momento falta de gravedad en el hotel.
El momento falta de gravedad en el hotel es brutal, es como, pero ¿cómo se te ocurre esto?
Esa parte me pareció la más imaginativa de toda la película,
sí,
resolvió que... además. Porque tú veías los cuerpos de los tíos ahí dormidos y decías, me cago en la leche, por favor, ¿qué va a pasar con toda esta gente?
Y cuando empieza a atarles, dices, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y ya cuando ves lo que va a hacer, dices, no me lo puedo creer.
Sí. Y tarda como media hora tranquilamente o más en toda esa parte. ¿O?
Sí, sí. Bueno, es que toda la última...
¿Quién sabe?
Todo, o sea, realmente es media, bueno, como 45 minutos, todo eso.
Sí. O sea, según va intercalando toda la parte esta del hotel y demás, es brutal. Y bueno...
El final.
Creo que tenemos que hablar de ese final. Que Michael Caine se ha ido de la lengua y ha dicho...
Ay, ya lo he leído.
Que el tótem, que es
la peonza
cae, según... Bueno, claro, cae porque él estaba en plano y se cae muy bien, pero bueno. El final...
No era una peonza... En fin, da igual.
No era una peonza antigravedad.
No, ya se iba a decir.
Bien. Bueno, pues el final con esa peonza... Y el fundido a negro y el Edith Piaf de fondo sonando, que ha dado tanto que hablar.
Yo me acuerdo cuando acabó en el cine, que además la vi en Kinépolis, en la sala grande, que son 1.300 personas, cuando se fundió a negro la imagen, hubo un... ¡Oh! En toda la sala, súper genial. Y estábamos todos como, ¡no! ¿Por qué? Pero realmente No podía haber mejor final que ese.
Sí, desde luego. O sea, está claro que llevaba tiempo pensando el guión en Christopher Nolan, porque es que ese final es la guinda a una película muy buena, pero la guinda para que te haga pensar en todo lo que has visto. Y yo no la he vuelto a ver, pero pensando en las secuencias después de haber visto ese final, te das cuenta de que hay muchas secuencias que se pueden interpretar hacia un sentido o hacia otro. Y eso realmente tiene muchísimo mérito. A ver, mi teoría del final.
A ver.
La voy a soltar.
Bueno. Venga.
Nada, a ver.
Luego yo.
Luego tú. A ver. Yo creo básicamente que da igual que caiga. Eso realmente.
Pensamos lo mismo, me cago en
eso,
la leche.
Eso es lo primero que digo, da igual que caiga. Es decir, te han contado una historia magnífica, te la has pasado bien, el protagonista se encuentra con sus hijos. Ha ocurrido de verdad, está ahí, te la has pasado muy bien. Pero claro, una vez que te han contado todo esto de los sueños y bla bla bla, los tótems, que los tocas y sabes si estás en la realidad o no y estas cosas, la pieza no cae y te quedas con una cara de "Arr". Y se funde a negro y te pone una musiquita que utilizan para despertar a la gente de sus sueños y te quedas como, vale, ¿y esto qué? O sea, todo lo que he visto es un sueño, él estaba soñando. ¿Quién estaba soñando aquí? Bueno,
¿es la isla?
Es la isla. ¿La isla era de verdad o era todo un sueño? Claro, yo me inclino por dos interpretaciones muy sencillas y muy directas. La primera es que es un guiño al espectador para que sea como si la película es un sueño en sí mismo y te estén despertando con los títulos de crédito, que es un poco la solución simplista, pero que pierde toda la magia completamente. Y la otra teoría es, ¿y si todo lo que hemos visto es un plan del subconsciente del protagonista para redimirse y sanarse? Interesante. Porque hay un asunto en la película y es, todo lo que ocurre, ocurre en función del protagonista. Las reglas de los sueños solo las dicta el protagonista. Todo lo que podemos ver en pantalla está relacionado con las reglas que él suelta y nadie más suelta reglas del sueño. Es algo que, si te das cuenta, llama un poco la atención. No hay un científico del sueño por ahí que suelte cosas más o menos coherentes como hace él y que se sabe todas las reglas y demás.
¿Su padre no dice nada?
Sí, pero el padre de no es su padre, es el padre de su,
o sea, bueno, sí, su cuñado,
lo que sea, da igual, llamémoslo X. Sí dice, pero recordemos, conoce a todo el mundo directamente o indirectamente, pero solamente no conoce a un personaje que es Ariadne en un principio, en toda la película. Es el único personaje nuevo, por así decirlo, de todos los que hay, a todos los que vemos. Esto lo he pensado porque al principio de la película aparece el Saito viejuno, que luego ya vemos...
Que cuando llevas una hora de película y dices, joder, ya ves el final.
Sí, sí, sí. Aparece el Saito, claro, sin rayarme mucho, básicamente. Como todas las reglas del sueño están un poco dictadas por él, me inclino a pensar en que podría ser un sueño del protagonista que intenta eso, que está en el limbo este famoso, intenta salvarse y demás. Pero ya digo, eso es demasiado rebuscado. De todas formas, claro, ese es el problema, es demasiado rebuscado. Yo me inclino por pensar que es mucho más sencillo. Y yo creo simplemente que la historia que nos cuenta puede ser verdad o no. Eso da igual, que esté soñando o no esté soñando, pero te dejan muy interpretación del espectador, sobre todo la parte de su mujer. Y ahí es donde yo me quedo muy mosqueado, porque el tótem que utiliza el protagonista no es su tótem. O sea, es un tótem que pertenece a su mujer antes que a él. Y esa es la cosa, que siempre que la suelto me dicen, ya, pero ahora es suyo y tal. Ya, pero no decían que esas cosas no las podía tocar nadie más que el implicado.
Ya, pero eso sí es verdad, pero una vez que es tuyo y tú sabes, no, yo creo que no lo puede tocar nadie más que esté en el sueño. Que es lo
sí,
que...
te entiendo. Si era por... poco soltar la teoría ya, más ya, así, lo sé, rebuscada.
Pero es que yo creo que realmente te estás rebuscando más de lo que es necesario. O sea, para mí...
Ya te lo he dicho, estaba buscando la rebuscada.
Simplemente creo que no es importante. O sea, digamos que para mí hay dos vertientes. Una, que es la realidad, ¿no? Que sí que es verdad que ha hecho todo eso y por fin se ha reunido con sus hijos. Y la otra vertiente es, digamos, la ignorancia es la felicidad, ¿no? Que es que él está en un sueño y ya está. Pero es que realmente yo creo que ese final lo que te quiere decir es que no importa. O sea, yo me acuerdo de... Me gustó mucho ese momento en el que Ellen Page, que no me acuerdo el personaje, Ariadne, ¿no? Sí. Digamos que se cuela en sus... En el ascensor aquel, que son como sus... se cuela en sus sueños, vaya, sí. Si no recuerdo mal. Y va por en cada piso, hay un recuerdo que él quiere cambiar. Y uno de ellos es este en el que se despidió de sus hijos sin verles la cara por última vez.
Claro, esa es una de
Entonces,
las cosas.
Entonces, el final es como, no me importa si él ha visto la cara de la última, por última, o sea, por, si él ha vuelto a ver sus caras de verdad o realmente ha conseguido cambiar ese recuerdo que le estaba carcomiendo por dentro. No me importa si lo ha conseguido a raíz de un sueño y si está en un sueño o lo ha conseguido con la realidad. Lo que importa es que lo ha conseguido y que es feliz y que se ha liberado y que aunque, igual que hacen al final con el protagonista, con Cillian Murphy, que realmente le mienten, es como, mira, tu padre te quería y guardaba esto porque eras importante para él. Es mentira, le han manipulado, pero él se lo cree y es feliz y dice, joe, mi padre me quería y no importa que sea una mentira porque el efecto lo has conseguido. Entonces es, para mí es lo mismo, da igual que sea real o que sea mentira, lo importante es que él ha conseguido lo que quería, que es feliz y ya está, que te puedes rebuscar y empezar a buscar, que si los tótems, que si todo lo que ha dicho Michael Caine, que si te puedes rebuscar mil veces, pero al final yo creo que ese final abierto lo que quiere decir es eso, que no importa.
Claro, pero sí, lo que decía es que, a ver, una de las cosas que también me llevan por el lado de las teorías así más complejas es que solamente aparece la mujer de él en todos los sueños por todas partes. Y eso era bastante, bastante curioso. Y bueno, y lo del tótem, que es algo que quizá no estaba muy del todo claro al desarrollar ese concepto dentro de la historia, por cómo lo desarrollan con el personaje de Ariadne cuando se crea el suyo propio y todo eso.
Yo he leído incluso alguna teoría, que no me acuerdo muy bien cómo estaba desarrollada, que todo era sueño de ella.
Sí, tendrá pruebas y capturas diciendo sí, porque en la secuencia tal...
No, eran barrafitos contando diferentes teorías que se habían leído por ahí.
A ver,
y
claro.
A cuál más absurda, para
no,
mi gusto.
Sí. A ver, la teoría más lógica, con ese final abierto, es pensar, vale, en realidad está soñando, ya está, simplemente. Ni su subconsciente está buscando sanarle ni nada, simplemente está soñando y punto, ya está. Y lo que hemos visto es un sueño de él. Y hay bastantes motivos para pensar eso. No solo por la peonza del final, sino por todo el rollo tan ambiguo con su mujer cuando se despierta y todo eso. Por los planos de sus hijos y el momento en el que vuelve a estar con ellos, que es un poco, en fin, onírico. Y el final con la peonza que no cae, que es como un guiño más al espectador. Entonces, yo me decanto por eso. Hay las dos interpretaciones de, vale, en realidad da igual que no caiga, es una historia que te han contado, el tío vuelve a ser feliz y todo esto. O, en realidad es un sueño, me parece muy bien, es un sueño, está bien contado, todos nos hemos divertido mucho y ya está, y no hay que buscar cosas más trascendentes aparte de eso. Pero a mí me gusta precisamente el guiño de lo de la peonza del final, porque con la musiquita esta de los títulos de crédito, lo que me viene a pensar es simplemente un guiño de Nolan al espectador de ¡os he hecho un Inception! ¡Os he hecho un Inception! Y ya está, ¿sabes? Es simplemente eso, que al final seguramente, si algún día lo dice, dirá, pues sí, mira, era un guiño, os he estado tomando el pelo durante 10 años y punto. Yo creo que va a ser eso.
He encontrado la página esta que la había guardado en mis favoritos, de los sueños. Bueno, uno es el típico, o sea, de las teorías, perdona. Uno es el típico, todo es un sueño. El segundo, bueno, todo es un sueño de Cobb, que es tu teoría, digamos. Vamos, o una de tus posibles teorías. Luego está una curiosa, que es que Saito es el arquitecto de todos los sueños y utiliza la técnica del señor Charles con Cobb.
Pero eso se lo sacan de dónde.
Que eso, que no, que eso no solo se, digamos, sustenta con tres o cuatro secuencias y con el resto de la película nada. Y el de Ariadne, que es que sabía yo que era muy curioso y lo quería encontrar, es que Ariadne es la arquitecto y psicoterapeuta de Cobb. Y lo que intenta es realmente es el sueño de ellos dos, y que ella lo que intenta es que él supere lo de su mujer y es eso, su psiquiatra. Y vale, todo está creado.
Lo he leído yo por ahí, pero ¿en qué se basa eso? En nada.
Es en
que,
nada.
Es que no hay nada.
O sea, bueno, hay dos o tres secuencias en las que se apoyan, pero vamos, que no es ni de lejos suficiente.
Pero es que es estudiante de psicología, quiero decir. Se supone que tiene de formación profesional y el personaje tiene sus tics y sus cosas. Ya digo, o sea, irse más allá de la teoría de que es un sueño del protagonista es ya hilar muy fino.
Sí, sí, sí.
Esto, o sea, habrá que contratar a David Lynch para que escriba un ensayo y diga, esto es un sueño de verdad, y ponga ahí...
Menudo.
Claro, es que, vamos a ver, es que ni él riza tanto el rizo, ¿eh? Y eso que las ha hecho gordas en sus películas.
Y eso que ha hecho Mulholland Drive.
Mulholland Drive, grande donde las haya, efectivamente. Es decir, me gusta mucho que la gente haga estas teorías, pero ya cuando se les va tanto la pinza... Y empiezan a sacar cosas donde no las hay. Es que ya me pone hasta nervioso. La gente, por favor, relájate. ¿Has disfrutado de la película? Vale, pues ya está.
Que la nerviosa soy yo. No me quites el papel.
Y bueno, luego están los típicos de nos han tomado el pelo, todo es un sueño.
Esos son los mismos de perdidos. Ay, he perdido 6 años de mi vida. Ay, ay, pues qué triste. En fin.
Ay, ¿alguna cosa más que
te No, ocurra? Yo creo que ya lo hemos hablado todo.
Bueno, básicamente eso. Es una grandísima película. Algunos la podemos tener más por encima de otras películas que otros. En mi caso, ya he dicho que me gustó más El Caballero Oscuro del propio Nolan. Pero vamos, probablemente es de las mejores películas del año con diferencia. Junto con Toy Story 3, de las que he visto yo al menos, serían las que más. De este año.
Ah, bueno, yo es que la vi este año.
Este año no es.
Yo la vi en enero.
Es de las que más destacaría de este año, sin duda.
Pues sí, ¿no? Vamos a la buena, la fe y la mala, ¿no? Bueno, y ahora toca la buena, la fe y la mala. En la que, así con, como he dicho antes, todo prejuicios, prevaloraciones sin ningún tipo de sustancia, probablemente.
Salvo las que hayas visto, que puede ocurrir.
Que hayas visto, sí, claro. Vamos a hablar un poco de los estrenos de octubre y a recomendar o no recomendar, bajo nuestro punto de vista, dichos estrenos.
Qué bien hablas, se nota que eres podcaster.
Ay. Yo, por favor, si no me dejan hablar. Cuando lo escuchen esto, me van a crujir. Bueno. De las que se estrenan en octubre y utilizando una palabra que yo uso mucho, que es POMALAC, que es un acrónimo para... Bueno, es que hay muchas palabrotas. Bueno.
Puedes decirlo, lo ponemos explícito y ya está.
Puta obra maestra absoluta, Like a Cathedral.
Que luego dices a mí de mi inglés, de Salamanca.
A ver, mi inglés es perfecto, ¿vale? Que para eso me ha servido, pero me da vergüenza ponerme a hablar bien. La primera de todas es Enterrado, por supuesto, Buried, como diría mi amigo Ramón. Ya os he hablado muy bien de ella, así que no hace falta decir más.
Adri recomienda. Tin, tin, tin.
Sí, también añado Machete a esta lista, porque solo con Planet Terror Machete se merece que yo la vea. Porque, en fin, como sea, pues eso, ya lo has dicho tú, como sea la mitad de paródica y genial y mala buena que Planet Terror me vale. Y luego también se estrena, que yo no la vi, pero se estrena este mes Abel, que gustó muchísimo, muchísimo en San Sebastián, y gente de la que yo me fío me ha dicho que está bastante bien, así que bueno, la voy a añadir a mi lista.
Abel es de Diego Luna, ¿no?
Sí.
Vale. Por situar a la gente un poco.
Sigo con La Red Social, que ya solo con el dúo Fincher-Sorkin me tienen ganada de primera, y luego lo que he ido leyendo también de gente que me fío y tal es muy bueno, así que también le añado a la lista de cosas interesantes. Y la última es la nueva película de Ben Affleck como director, que podría dejar de actuar para dirigir y ya está, que es The Town, que después de Adiós Pequeña Adiós, que me gustó bastante, me apetece ver mucho esta película. Y esas son mis pomas. Ahora te toca a ti.
Bueno, las que yo recomiendo son Greenberg, que se estrena ya, por fin. ¡Ah! Que se suponía que se iba a estrenar en verano, pero no, se estrena ahora. Que es una película independiente con Ben Stiller que está muy bien en un papel bastante contenido. Y solo aclarar eso, que es una película independiente, ritmo pausado. Que tiene algún defecto que otro que a mí no me gustó.
Pero no te justifiques, si te gustó que, bastante. Que no pasa nada, te perdonamos.
Sí, no, perdóname, estoy explicando. Pero digo, para que la gente no vaya a verlo viendo cualquier cosa, que suele pasar.
Yo digo que la vi y aunque no me emocionó tanto como a ti, creo que está bien.
Es digna de verse al menos.
Es digna de verse y el personaje femenino es bastante interesante.
Probablemente lo mejor de la película y da rabia porque aparece menos de lo que debería. Además, añado desde aquí. Bueno, otra que recomiendo, Machete, que me ha encantado. Es una película de verdad. Evidentemente no es ninguna obra maestra, pero es una película que hay que ver si te gustó Planet Terror, porque es eso y mucho más. Y ya está, o sea, y tienes al Danny Trejo repartiendo estopa por todas partes, quitando intestinos y haciendo de todo con sus machetes, y es divertida y ya está, y no hace falta decir nada más. Otra que recomiendo de los estrenos, efectivamente, The Social Network. La película de Fincher, que, en fin, es uno de mis directores favoritos, veo todo lo que haga, me gusta todo lo que hace, sí, incluso Alien 3, y no tengo nada más que decir. The Town también, de Ben Affleck, que a mí no me emocionó tanto, Adiós Pequeña Adiós, me gustó mucho y todo esto, pero
yo
bueno.
No he dicho que me emocionase, yo he dicho que estaba bien.
Es que has dicho, es que después de Adiós Pequeña Adiós...
No, que después de Adiós Pequeña Adiós, que me gustó mucho más
hizo
lo que me esperaba.
Sí. Como director, Ben Affleck ha demostrado que sabe dirigir, al margen de que tenga cierta calidad o dimensión como director. Así que The Town la recomiendo. Y recomiendo una que a lo mejor es polémica. Wall Street 2, Money Never Sleeps. La película secuela de Wall Street de Oliver Stone la recomiendo. ¿Por qué? Pues porque es Oliver Stone y tengo cierta debilidad por él y por sus grandes películas como JFK. Así que, amigos, recordad, Wall Street 2, hay que verla. Aunque sea una secuela. Secuelas de Oliver Stone, bien. Secuelas de otras cosas, no, mal. Y creo que ahora vamos con la parte intermedia de las no recomendaciones.
Las feas, digamos, ¿no? Yo solo tengo una, que es Let Me In. Que bueno, es el remake americano de esta Déjame Entrar. Que me gustó mucho, bastante, cuando la vi en su día. Y que no necesariamente, o sea, no es que tenga mala pinta necesariamente, sino que creo que Déjame Entrar está muy bien y es innecesario hacer Let Me In y que me conozco a los americanos. Pero bueno, espero equivocarme, porque verla la veré.
Bueno, por mi parte, tengo reparos, por así decirlo, en la última de Julia Roberts, que no la he visto todavía, la de Come, Reza, Ama, pero que seguramente terminaré viendo en algún momento, de alguna forma. Enterrado, que con tanto hype, pues ya me da hasta miedito verla. Los ojos de Julia, una película que se estaba hablando bastante bien de ella, que se supone que es de terror, con Belén Rueda de protagonista. Y he estado a punto de decir Belén Esteban, de lo seguro. no, pero no. Y tiene muy buena pinta, pero claro, estas películas son las típicas que dices, quiero ver en el cine. Pues no sé si gastamos el dinero. Y luego la última de Kristen Bell con Jamie Lee Curtis.
A mí se me olvidó añadirla, pero.
Con Jamie Lee Curtis y alguna otra persona más. Betty White, que es You Again, en español Tú Otra Vez o algo así, creo. Y bueno, las películas de Kristen Bell me terminan gustando todas, pero siempre las tengo un poco como. Ahí en la recámara porque no me termino de creer que me vayan a gustar y sobre todo por el director de esta en concreto que es el responsable de una gran obra maestra como Ella es el chico y claro, no me da mucha confianza.
Si no recuerdo mal, otra vez no es esa, vale, nada, se me ha cruzado los cables. Pues yo, You Again, la verdad es que sí que tengo ganas de verla, pero vamos, es mi monstruo chuni interno que necesita ver todas las comedias románticas que se hagan. Y Betty White, en serio, está en su mejor momento, el mejor momento de su carrera.
¿Qué se le iba a decir?
Totalmente. En fin, nos tocan las pelis mierder, ¿no?
Sí.
O para mí, caca.
Lo puedes llamar como quieras.
Voy a leer el guión literariamente, literalmente, para que lo oigan. Caca, dos puntos, so. Eso es todo lo que tengo que decir sobre la mala de esta sección. Ahora sí. Puedes tú recrearte en eso.
Coincido completamente con su criterio, señorita Adri. So 6. Que, por cierto, llamo al boicot ya directamente. O sea, al margen de que no quiera verla yo esta película, pero llamo al boicot porque lo que se estrena ahora es una versión corte del productor, que básicamente está censurada, le han quitado 3 o 4 minutos para conseguir pasar esa bonita calificación X que le pusieron el año pasado. Y ahora ya solo es para mayores de 18 años. Así que, por favor, censura no.
Absurdeces las justas.
Claro.
No, y encima, 3 o 4 minutos. Es como lo de... Mira, yo disfruté mucho de Avatar, pero lo de el estreno en solo en pantallas 3D de Avatar especial con 10 minutos más y que me cobren otros 12 euros, no, gracias.
Bueno, pues aquí te han quitado esos minutos y encima te cobran lo mismo. Que tiene más delito. Así que no, por favor, SO 6, aparte de que ya aburre y ya es insoportable, y eso que a mí me gustó la primera, pero es que no. O sea, SO 6, por favor, olvidad. Ya, esta cosa.
Madre mía, con lo que me gustó a mí SO 1, ¿eh? Que me flipó.
Sí, SO 1. La verdad es que sorprendía muchísimo. Y luego otra que no recomiendo nada es el remake de Déjame Entrar, Let Me In, que no, o sea, una película de hace 2 años, remake totalmente innecesario, que no viene a cuento, que a lo mejor está bien, pero es que no va a aportar absolutamente nada. Pasa como con la última película esta, un entierro...
Un funeral de muerte. Yo vi la original, que es inglesa, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, de Frank Oz, efectivamente.
¿Puedo entender un remake americano de una película japonesa o incluso de la... ¿De dónde es? ¿Finlandia? ¿O de dónde es la de Let Me In?
Suecia,
o Suecia,
creo.
Pues sí, bueno, país del norte, ¿ves? Esto escandinavo. Pero en serio, el remake de Un funeral de muerte es algo que no comprendo.
Sí, una película que era de 2007 y del Reino Unido, y van y le hacen remake con, en fin, y encima con diálogos idénticos. O sea, es que no han cambiado nada. Bien, en fin. Cambiemos a otra cosa. Didi Hollywood, para que diga la gente que no hablo de cine español. Didi Hollywood, la última de Vigas Luna con el zapato aquí, no, caca. Ya está. O sea, solo hay que ver el tráiler para huir despavorido del cine. A mí me pusieron el tráiler cuando fui a ver... Pues no sé si fue de American o Predators. Ahora no estoy seguro. Imagínate el cachondeo. Te ponen un tráiler de esta película con otra que no tiene nada que ver. El horror. Otra que se estrena, que es también algo innecesario, pero en este caso secuela innecesaria. Paranormal Activity 2. La venganza de...
Dejé de ver Paranormal Activity 1. La dejé de ver, fue como, no quiero ver esto. Y la apagué directamente.
Esto ha sido otro proyecto de Bruja de Blair, sin duda, a nivel mediático. Sí. Y no, o sea, a mí no me la cuelan. Y para terminar, con las películas que no recomiendo, está Íncame el diente o Vampire Sack, que, en fin, si ya Crepúsculo me da tabardillo solo de pensar en ver más películas que la primera sí la vi, ver una parodia de estas lamentables que hacen últimamente, como Epic Movie, que he sonado ahí.
Mi bolígrafo.
Bueno, pues eso, ver una parodia tipo Epic Movie o casi 300 de las películas como Crepúsculo, con el nivelazo que tienen, es que es el horror más grande y absoluto.
Pues tengo una amiga que es súper fan de... Vamos, súper fan de Crepúsculo. No es que sea súper fan, pero en fin, le hace gracia. Que la ha visto y me ha contado al final, y al final mola.
¿El final de qué?
El final de Íncame el diente.
Puedes contarlo tranquilamente.
Lo voy a contar, lo digo por si a alguien le importa. Resulta que al final hay un momento en el que se enfrentan el hombre lobo y el vampiro. Por cierto, tú no has visto la segunda, pero genial la secuencia del hombre lobo en la segunda película, en la que a ella le sangra la frente y él se quita la camiseta a cámara lenta con un plano cenital para que se le vean bien los musculitos, pues solo para limpiarle la sangre que le está saliendo de la herida de la frente.
Como el anuncio, hay un anuncio que era de algo de adelgazamiento, que hacían eso.
Pues eso, literal. Bueno, en fin, que en la película esta, al final había se enfrentan los dos, el vampiro y el lobo, y gana el lobo porque aparecen todas las fans de Robert Pattinson, y de tanto pedirle autógrafos y perseguirle, le ahogan y le matan.
¡Ay, Dios!
¡Eso es brutal! Yo digo, casi que la voy a ver solo por ver el final ese.
¡Ay, Dios mío, Dios mío! Es que el problema de estas películas de parodias, hago aquí un inciso, si no te importa, es que, claro, si te das cuenta, las últimas que han conservado un poco el espíritu de las películas así, tipo, agárralo como puedas, eran las de Scary Movie.
Scary Movie, sí, la 1 y la 2 estaban bien.
Pero a partir de esas, todas las de Epic Movie, no sé qué, Movie, Ram Movie, es que son un montón de gags sin sentido, como un pegote y ya está. Con cierta ambientación, pero no tiene sentido ni te cuentan nada. Las películas...
No, hace poco vi con mis amigos Stan Helsing. ¡Uy!
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Perdón?
Stan Helsing.
Esa no la conozco, te lo aseguro.
Yo tampoco la conocía, pero de esto que tengo unos amigos que les gusta que quedemos de vez en cuando para ver películas chorras de estas y reírnos un rato, pero en plan zombies nazis, en plan películas malas buenas como Perder Terror. Y pensaban que esta era una, no sé en qué momento se les ocurrió que esta era una de esas. Y por favor, pero qué horror. Bueno, es una parodia de películas de terror simplemente. Y el protagonista se llama Stan Helsing y toda la película le dicen: ah, Van Helsing. No, Stan Helsing. Y esa es la broma principal, ¿vale? Es como, me quiero suicidar. Encima, yo creo que entonces es que se me va a dar dos horas la maldita peli. Así que esa la podéis tachar de la lista.
Ay, pues nada, ya he acabado con las películas que no hay que ver, así que creo que va siendo hora de despedirnos de este podcast piloto tan corto que nos ha salido.
Joder, yo soy la primera que quería hacerlo corto, pero es que tú te enrollas como las persianas, hijo.
Intentaremos hacerlo corto o no en próximos episodios.
O no.
Y bien, yo he sido durante este tiempo Ramón Rey y conmigo ha estado Adri. Y
a veces.
Creo que nos vamos a despedir, así que hasta la próxima, amigo.
Hasta la próxima.
Chop, chop, chop. Star.